Escuchas, por fin es viernes.
Amigos, afrontamos ya la segunda hora del programa en la que estarán con nosotros nuestra coach Ana Bayo y su espacio de crecimiento y desarrollo personal, en el que hoy nos va a hablar sobre cómo aplicar la inteligencia emocional en nuestras relaciones de pareja. También estará con nosotros la actriz Rosa Castro, que viene a presentarnos su nuevo proyecto de taller teatral que se impartirá próximamente en los reservados del restaurante Strachan. Y la guinda al pastel se la vamos a poner esta tarde en la sección Negro sobre Blanco con la escritora Luz Gabás, que viene a hablarnos de su última novela, Como fuego en el hielo. Querida princesa Sánchez, temo ser pesado, pero voy a ser pesado, como todos los viernes a esta hora, a las 6, casi 10 minutos de la tarde.
No lo eres.
Le voy a recordar a nuestros oyentes que si les resulta imposible escucharnos en directo a través del 93.4 de FM o del 882 de Onda Media, pueden seguir nuestro programa entrando en la web cope.es/Málaga, pinchando en audios, y ahí encontrarán a partir de las 7 de la tarde el podcast del programa.
Es muy importante que lo sepan, porque puede ocurrir que algunos se esté enganchando ahora y no sepa exactamente dónde puede encontrar nuestro programa, así que haces bien en recordarlo. Por eso decía, también estamos en las redes sociales, que no lo olvidemos, en Facebook y en Twitter, en @viernesencope, y en Facebook en Por fin es viernes. Allí pueden ver las fotos de nuestra querida Tatiana Medina, que está aquí haciendo fotos, y pueden ver nuestras conversaciones y por supuesto participar en ellas. Nos encanta que participen, que nos hagan sugerencias, que nos digan qué quieren oír, qué les gustaría escuchar, sobre qué les gustaría informarse. Claro. Todo eso a nosotros nos nutre.
Para que podamos seguir creciendo cada viernes en calidad y en audiencia.
Por supuesto.
Querida Ana Bayo, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes a todos.
Ana, hoy vamos a hablar sobre cómo aplicar la inteligencia emocional en nuestras relaciones de pareja. En cada etapa de nuestra vida tenemos las relaciones que necesitamos en ese momento. Es decir, no existen modelos perfectos, sino relaciones que nos enriquecen o que nos empobrecen. ¿Qué te parece si empezamos definiendo la inteligencia emocional?
Estupendo, Antonio. Y para eso están las relaciones, para conocernos y para darnos cuenta si efectivamente nos enriquecen o nos empobrecen, ¿no? La inteligencia emocional es la capacidad de percibir y comprender las emociones propias y de la otra persona. Es importante ponerla en práctica en todas nuestras relaciones, por supuesto, y aplicada a nuestra relación de pareja, pues hace que la relación fluya y funcione mejor con mucho menos esfuerzo.
Ana, ¿por qué fracasan tanto las relaciones?
A ver, ¿por qué fracasan tanto las relaciones? ¿Cómo somos?
¿Qué pregunta esta,
¿Cómo somos, jolín? En una pareja, lo normal debería ser que las cosas funcionaran de una forma sencilla, atendiendo a las dificultades de la vida, y bueno, y eso es la vida misma, ¿no? Eso es el día a día. Al principio de una relación, muchas veces casi sin querer, las personas vamos atendiendo más que nada al hecho de que la otra persona nos guste, y nos movemos en ese terreno de la atracción, del gusto por la otra persona, entramos en esa fase un poco del enamoramiento, que es un aspecto importante, desde luego. Pero también hay que tener en cuenta pues otras partes, otros aspectos, si no es lógico que la relación pues no funcione o vaya teniendo algunos problemillas. Además de que la pareja nos atraiga, debemos tener en cuenta si la otra persona encaja con nuestro modelo de entender las cosas, si comparte y coparticipa de nuestras expectativas, de nuestra forma de ver la vida, si conecta con nuestros valores, que parece que no, pero hay que revisarlos y tenerlos en cuenta y ver que coincidan. Si no, el otro me encanta y parece que estoy súper enamorado o enamorada, pero surgen grandes diferencias en la pareja. Y otra cosa que también estropea mucho las relaciones de pareja, pues es el gran ego, el ego personal que tenemos la mayoría, pues la indiferencia y la falta de humildad, que también la tenemos a veces, y eso también hace bastante daño a la pareja. Si no estoy dispuesto a compartir, a comprender, el otro se pone en una situación de tensión emocional porque hay necesidades que tiene que no se están cubriendo. En una relación hay dos partes implicadas y ambos tienen que sentirse queridos y entendidos. Eso es fundamental y, desgraciadamente, en muchísimos casos no ocurre.
Entendidos y atendidos.
Y atendidos, sí, sí. Y aun sabiendo todo esto, hay personas a las que les cuesta mucho estar bien en su relación o dejar su relación si no está funcionando y no cumple las expectativas que la persona desea, porque, bueno, una de las causas más frecuentes es que sentimos miedo a la soledad, a encontrarnos solos.
Ana, ¿qué requisitos hay que cumplir para tener una pareja feliz y equilibrada emocionalmente?
Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, que es una cosa de la que hemos hablado en otros programas, pues la otra persona también lo siente. Como siempre yo propongo, invito a tratarnos, a cuidarnos, a escucharnos y a sentirnos bien antes que nada con nosotros mismos. La pareja a mí me gusta definirla como una relación de acompañamiento mutuo hacia un objetivo común, que parece así una cosa muy tal, pero mola, porque creo que en el fondo tiene que ser eso. Cada uno tiene sus particularidades, pero sabe que va a sentirse comprendido y querido. Y lo ideal es que tu compañero sea tu amigo, empezar por ese triángulo, por ese pilar básico, y que uno de ellos sea la amistad. Es muy importante también la confianza. Cuando hay fisuras en la confianza, plantéate que algo fuerte está pasando y que si tiras adelante con eso sin revisarlo, es probable que nos encontremos mal. Tener la tranquilidad de que no es necesario protegerte de esa persona. Saber que no te va a dañar y que no utilizará reproches ni abusará de tu confianza para atacarte en situaciones que al final todos sabemos que terminan surgiendo, porque ocurren. Situaciones de desentendimiento, me refiero. Otro ingrediente para la salud emocional de la pareja es practicar la libertad. Aunque llevemos mucho tiempo, aunque estemos muy enamorados o queramos mucho a la otra persona, sentirnos libres para tomar decisiones, para seguir a nuestros sueños, para expresarnos sin tapujos, para todo eso. Una persona que se siente libre es una persona que se siente respetada en su relación de pareja.
O sea, hablas aquí, Ana, de amistad, de confianza, de libertad. El compromiso entraría aquí también.
Sí, totalmente, totalmente. Esto es una cosa que debe existir desde el principio.
Y ese triángulo que una vez me comentaste, que tenía tres lados, que eran...
La confianza, que nos acabamos de hablar de ella, que tiene que ser indiscutible, para mí indiscutible, la amistad y el sexo. Sí, para que la pareja funcione, porque es el alimento que la mantiene viva y hace que perdure, atendiendo
porque
a todo esto que vamos hablando.
Las relaciones de pareja son, los amores de pareja, son amores pasionales.
Sí, cada
que
uno
nacen,
lo vive...
Nacen del deseo y de la pasión.
Exacto, cada uno lo vive a su manera. Yo creo que también todo esto son etapas, atendiendo a estos pilares y cuidándola, que ahora vamos a verlo también. Pues la cosa funciona y perdura, ¿y por qué no? Si apuestas por eso. Uh-huh. Y el tema de la pasión y el sexo y el contacto íntimo, pues tiene que existir siempre, y yo creo que va teniendo sus etapas. Obviamente la parte de me gusta, me atrae, estoy súper enamorado, es una fase de acaloramiento inicial más intenso, y bueno, eso luego se mantiene o no, o se transforma en otra cosa, pero lo importante es que siga existiendo la atracción, ¿no? En las diferentes etapas.
Según la ciencia, Ana, ¿cuáles son las dos cualidades que debe tener toda relación para alcanzar el éxito?
Esto es una cosa que ha estudiado mucho el psicólogo americano John Gottman, que creó, fue uno de los pioneros en el año 86, el llamado laboratorio del amor, y empezó a tener resultados interesantes. Las personas que respondían a sus parejas de manera positiva, mediante la participación, mostrando interés por lo que le gusta al otro, por lo que le interesa al otro, apoyándole, resultaban ser parejas más duraderas. Sus investigaciones han demostrado que la bondad junto con la estabilidad emocional son el predictor más importante de la satisfacción y la estabilidad en las parejas. La bondad hace que cada persona se sienta atendida, comprendida y valorada, que eso es muy importante para todos nosotros, sentirnos valorados y amados. A mí el valor de la bondad es una cosa que me encanta y a la que le doy muchísima importancia. Gracias a la plasticidad neuronal, término que los neurólogos usan para referirse a la capacidad del cerebro para cambiarlo, podemos cambiar cosas a cualquier edad, es posible aprender a desarrollar estas cualidades pues practicando una mayor empatía y una adecuada gestión emocional.
Ana, ¿cómo podemos desarrollar y mantener más equilibrio emocional?
Todos tenemos impulsos y tenemos situaciones de todo tipo, como hemos comentado antes. Las personas que practican y son más inteligentes emocionalmente piensan un momentito antes de actuar y ejercen un mayor...
Inspiran, ¿no? Y cuentan hasta 10.
Exacto. Ejercen un mayor autocontrol. Y eso se ensaya, se aprende. Es un músculo que se ensaya como todo. El tema de la respiración, muy importante. Hay una cosa, un acontecimiento que nos provoca una respuesta. Y muchas veces es muy emocional y de muchísimo acaloramiento. Vamos a atenderle. ¿Cómo nos vamos a ir dando cuenta? Poniéndole atención y cada vez podemos acortar el periodo, irlo haciendo antes hasta que llegue el día que digamos, no, respiro, me lo pienso un momento y ya no tengo que responder de esa manera. Si no ponemos en práctica la autorregulación, es fácil que se produzca una situación desagradable para nosotros y para nuestra pareja. Y no significa dejar de expresar las emociones o no liberarlas. Se trata de gestionarlas. Lo de tomar aire es, como tú dices, Antonio, importante. Romper la emoción moviéndote, aunque sea un poco de la situación, para cambiar la energía, el ejercicio, que siempre sirve de descarga y es muy positivo. Llora si lo necesitas. Y bueno, si te tienes que liar con un cojín de vez en cuando, tampoco pasa nada, ¿eh? Que liberas por ahí y bueno, no pasa nada. Y tú las gobiernas a ella. Tú gobiernas a las emociones y no al revés. No ellas a ti.
Ahora vamos con las claves.
Identifica cuál es el modelo de pareja que para ti es perfecto o más te gustaría tener. Piénsalo, no pasa nada porque lo pienses y lo recrees, porque si lo haces y lo visualizas, te es más fácil atraerlo, porque te mueves más en esa energía. Y esto no es psicomagia, es como pensar que te va a salir muy mal una actuación, como pensar que te va a salir mal un examen, o pensar que la persona que te gusta o que te encanta no te va a echar cuenta. Si piensas que no, es una especie de profecía que se autocumple. Si piensas que sí y tienes una persona en tu mente que es más afín o tal, pues piensa en ello, recréalo.
Eso funciona siempre, pero menos para aparcar.
Sí.
Es así, ¿eh?
Hay gente que dice que para aparcar también entrena. Sí, que lo visualiza de antemano, sí. Y dice,
voy a encontrar aparcamiento y aparcar.
No, a mí no me funciona.
Sí, pero no de mentirita, sino creyéndolo de verdad. A ver.
Vamos
si funciona.
Con la segunda clave.
Es importante que al comenzar la relación le digas a tu pareja qué esperas de ella, nuestras expectativas, nuestros objetivos, como hemos hablado antes. Normalmente no los expresamos. Es verdad que al principio estamos un poco más tontines y hablamos de cosas más banales, pero también es importante dejar estas cosas claras, porque ¿sabéis qué? Que pasa el tiempo y luego dices, jolín, ¿cómo me engañaste? Me contaste una serie de historias y movidas y al final no me estabas contando lo que de verdad querías, ¿no? Bueno, pues expresar lo que uno quiere y lo que uno espera de la otra persona, y no vale con solo esperar, lo que uno también se compromete a dar, ¿vale? Esto también es importante, es una relación mutua. Observa si te has dejado llevar por la relación de confianza y por la costumbre. ¿Nos suena la costumbre? Ay, la costumbre. Sí. Recuerda siempre.
¿Costumbre puede ser sinónimo de rutina?
Más o menos, sí. Antonio. Más o menos. Es como, bueno, ya estoy un poquito más acostumbradito, más acostumbradita a ti. Y hay que recordar dar las gracias y tener detalles y valoraciones positivas de todo tipo. No hace falta que sea, pues no sé, un mega viaje, que oye, tampoco vamos a ponernos. Es decir, que si el viaje llega no pasa nada y tienen ese tipo de detalle con nosotros. Pero bueno, a lo mejor es una simple cena o una simple cualquier cosa que te acuerdes que le gusta a la otra persona, o
una
un comentario
nota.
O una nota. Qué bonito lo de las notas. Eso hay que practicarlo más, que es una cosa muy bonita. Mantener una comunicación fluida fomenta la confianza y evita los malos entendidos. Los conflictos surgen la mitad de las veces por las malas interpretaciones, ¿no? Porque no estoy hablando lo suficiente, no me estoy comunicando bien. Exprésate siempre y todo lo que puedas. Ay, cuántas mujeres me dicen, es que no me escucha, mi pareja no me escucha, mi novio no me escucha, mi marido no me escucha. Bueno, pues vamos a fomentar un poquito eso, vamos a decir lo que necesitamos. Y chicos, a vosotros también, a escuchar un poquito más. Si, por eso es tan importante conocernos, porque bueno, si tú eres una persona con la expectativa de ser escuchada y te gusta hablar mucho, pues a lo mejor tenemos que acercarnos a una pareja que sea afín, ¿no? Al diálogo, que esté de acuerdo también con eso. Fíjate si es importante. Practica el perdón de un modo sincero, con humildad. Evita cargar con rencores. Te lo digo por ti y te lo digo por la otra persona, porque eso te va poniendo la espalda cargadita y la mochila se va llenando, como hablamos otras veces, y te hace revivir emociones y rencores que no molan nada. Practica el perdón. Perdona y pide perdón, todo lo que necesites, lo más honestamente que puedas, ¿no? Cuando realices una crítica, describe el comportamiento que te parece reprobable de tu pareja. No ataques personalmente, evítalo siempre. Esto no suena, eres un esto, eres un lo otro. Bueno, pues mira, este comportamiento es lo que me ha hecho sentir mal. Y por favor, en adelante, tal, y formulas lo que necesitaría. Haz el humor, ríete con tu pareja, porque este es uno de los aspectos mejor valorados a todas las edades. Si os fijáis, hay un montón de programas que va la gente a encontrar pareja, a buscar amistades, y a la gente le encanta reírse, a los chicos jóvenes y a las personas mayores de cualquier edad. Vamos a hacer un poco más el amor en la parte del sexo del triángulo, Antonio, y el humor.
Sí, sí, sí.
Para oxigenarnos, para recargarnos energéticamente.
Hay que hacer el amor en horizontal y el humor en vertical, ¿no?
Creí que ibas a decir riendo, digo,
o
bueno,
no.
Pues vale.
O no. Eso ya es una pirueta. Vamos a hacer el amor riendo. Bueno, se puede intentar,
bueno,
se puede intentar.
Vamos a abrirnos a las posibilidades que surjan. Y luego vamos viendo sobre el terreno, cómo vamos poniéndole un poquito de inteligencia emocional.
Bueno, y ya vamos a cerrar con la reflexión.
Los desacuerdos y las situaciones de conflicto son inevitables en las relaciones sentimentales porque no siempre se comparten opiniones y expectativas. Pero no se trata de poner una etiqueta de si esto es bueno o es malo. Se trata de escuchar, se trata de ser un poco más constructivos. Parecen obviedades, pero pongan en práctica, por favor. Entender que la necesidad de tu compañero, aunque esté enfadado, aunque esté mal en ese momento, normalmente es sana y nace de una intención positiva, pues porque necesita algo. Para que le escuches más, que le quieras más, que le mimes más. Normalmente va por ahí. Para mantener el equilibrio emocional en tu relación, no percibas el desacuerdo como una amenaza, sino como una forma de mantener tu identidad, de expresarte, de poner en valor tu libertad, pero con respeto. Respeto hacia la otra persona y exige respeto también de la otra parte. Mantén un sano equilibrio entre atender a lo que sucede dentro de ti. Mira, ve cómo estás tú, escúchate, obsérvate, y también cómo está tu relación de pareja en consecuencia, para crear una relación bonita de dos personas que son seres individuales que se unen y deciden acompañarse mutuamente. Eso sería lo deseable. ¿Y cuándo podemos empezar a
hoy
ponerlo en práctica?
Hoy, ahora.
¿Qué parte vamos ya a empezar hoy, Antonio? Vamos a puntualizar.
¿Qué parte?
¿Qué parte de todo lo que hemos hablado
de todo
vamos a empezar
hoy?
Yo la del ángulo. Yo la del aparcamiento ya.
El aparcamiento. Bueno,
ya. Es el aparcamiento. Antonio, ¿tú cuál?
Pues no sé, comunicarte es fundamental, escuchar.
Vale. Visualizar, me he quedado yo, ¿eh?
Sí, decir, sí, sí.
Eso mola mucho y tiene más importancia de la que pensamos. Mola mucho.
Bueno, princesa, y si nuestros oyentes quieren contactar con Ana Bayo, ¿qué tienen que hacer?
Pues enviar un correo electrónico a info@anabayo.com.
Allí les espero sugerencias sobre temas, comentarios, feedback sobre lo que sea, lo que necesitéis. Y la semana que viene vamos a dar la fecha definitiva de un taller muy chulo que vamos a hacer en breve, donde vamos a trabajar todas estas cositas.
Y además hay una estupenda página web, anabayo.com.
Sí,
ojo.
Exacto. Allí os espero a todos.
Queridísima Ana Bayo.
Practiquéis el amor, el humor.
Practicaremos el amor y el humor.
Muy importante.
Eso es.
Ana Bayo, mil gracias por la sección.
Gracias. Buen fin de semana.
Amigos, un breve descanso para que escuchen los consejos publicitarios, de nuestros patrocinadores.
Todo está enlazado,
sin los
Antonio.
Cuales nada de esto sería posible. Y en nada, estamos de vuelta aquí en el 93.4 de FM.
Por fin es viernes.
Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga. Situado en la calle Queromnes, número 4, paralela al Gran Hotel Miramar, Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la Bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
La Copa del Rey de baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 9, primer asalto. Unicaja Fútbol Club Barcelona. Síguelo en COPE más Málaga, 882 onda media y a través de internet en cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Suzuki SK Motors, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover, Burger King y Aluminios Mata.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Escuchas, por fin es viernes.
Amigos, ha llegado el momento de recibir en el estudio Antonio Guadamuro de COPE Málaga a una estupenda amiga. Ella es la actriz Rosa Castro, que próximamente va a impartir un taller teatral en los reservados del restaurante Strachan. Uh-huh. Y a Rosa Castro, precisamente a la mencionada, la tengo ya sentada a mi vera.
Deseando oírla.
Deseando escucharla. Rosa Castro, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, estaba yo aquí absolutamente ensimismada oyendo a Ana. Y yo quería apuntar una cosa, que para que no se os pase, hablando del amor, Ana, hoy son, se hacen, bueno, son 181 años que nació Becker, y qué mejor que darle el amor con un poquito de poemas, ¿no? O sea, que también es importante, mi amigo Antonio, sí, por ahí, palpitándole el corazón. Encantada de estar aquí.
Muchísimas gracias, igualmente. Rosa, ¿qué te lleva a embarcarte en la elaboración de un taller de interpretación? ¿Siempre has tenido vocación por la docencia?
Ay, me lo estáis haciendo vosotros, porque tengo vocación. Vamos a ver, yo soy actriz desde siempre, ¿bien? Y no, me quería aclarar una cosa, más que interpretación, porque bueno, un taller, para eso está la Escuela de Arte Dramático, que ahí hay unos profesores maravillosos que enseñan estupendamente, y que ya sabéis que hacer teatro no solo implica salir a una escena, hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? Hay que estudiar, hay que estar todo el día reinventándose y documentándose. Pero a mí sí es verdad que hay muchísima gente. Sabéis que en Málaga, afortunadamente, cada vez hay más actividades culturales. Y hay muchas personas que quieren, de alguna manera, expresar y comunicar lo que hacen. Y no es tan fácil, porque hay que dominar algunas técnicas y algunas veces algo que es muy bueno, por no saberlo comunicar, pues queda ahí perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de alguna manera me lleva a algunas personas han solicitado, me han pedido, me han dicho, oye, ¿por qué no haces algo para que podamos de alguna manera encauzar todo eso que llevamos dentro? Y eso es lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer el mes que viene y a ver qué tal, a ver qué pasa.
Uh-huh. Yo precisamente por ahí giraba mi pregunta, porque no es un taller destinado a personas que tengan la aspiración de ser actores, actrices. Está mucho más abierto por su finalidad, porque claro, entiendo que está más que la interpretación, persigue la comunicación.
La comunicación y el trabajo de la voz. La voz es muy importante, y para manejar la voz, bueno, pues tienes que regular determinadas cosas contigo mismo. La parte física y la parte emocional. Y eso es lo que queremos trabajar, ¿no? La dicción, la vocalización, el cómo comunicarnos. Sobre todo muchas personas que a la hora de estar en un sitio tienen un problema de inseguridad. ¿Cómo controlar esa inseguridad y cómo mostrarse seguros de cara a los demás? Para, bueno, pues para expresar cualquier idea, para comunicar cualquier empresa que quieras emprender. O, ¿por qué no? Para leer incluso un poema o para interpretar cualquier cosa. Daros cuenta de una cosa. Da igual. Si decimos comunicación, teatro, interpretación, al final todo es lo mismo. Porque si yo quiero, de alguna manera tú quieres mostrarte seguro en una escena de teatro, va a valer lo mismo que para una conferencia, por ejemplo, porque tienes que dominar determinadas partes de ti mismo, ¿no? Que es el saber estar, el que se te note seguro, aunque por dentro estés con manojo de nervios, pero que puedas controlar todos esos nervios. ¿Cómo se hace? Bueno, pues a través de estos cursos, que intentaremos dominar un poco la respiración, el estar, la proyección de la voz. Hay gente que tiene una voz maravillosa y preciosa, pero cuando los estás escuchando, se los tienen aquí dentro y no lo sacan. El no hacerte daño, el proyectar la voz, la gente la confunde muchísimo con el gritar, y cuando gritas te fastidias la garganta, con lo cual a la media hora ya no te escucha nadie, porque es que estás tosiendo del picor de garganta, ¿no? Todos esos puntos son los que queremos tocar.
Rosa, ¿en qué te basas para afirmar que las tres cualidades del teatro son comprender, amar e identificarse?
Comprender, amar. Primero porque tienes que comprender lo que quieres emprender, ¿vale? Creer muchísimo, amar muchísimo el proyecto que tienes. Y la otra cualidad, que ya se me olvidó, es que son tantas cosas.
Identificarse.
Claro, identificarse. Si lo llevamos a un plano teatral, mucha gente me va a decir, vamos a ver, yo no me tengo por qué identificar con el papel que voy a desempeñar o que voy a hacer, pero sí de alguna manera ponerse en la situación de ese personaje, ¿no? Analizarlo, entenderlo y de alguna manera llevarlo a cabo y manifestarlo.
Uh-huh. Yo quería saber qué
opinas. Tú quieres saber mucho, me parece a mí.
Yo siempre, soy muy curiosa. Me gustaría saber, Rosa, qué opinas sobre la improvisación. ¿Es quizá la improvisación un potenciador de la creatividad?
Sí, claro.
¿Es al contrario? ¿También?
Claro, mira, te voy a contar una cosa. Cuando yo empecé a hacer teatro, tenía, pues era muy chiquitina, tendría 12, 13 años. Y me encantaba leer, me encantaba, bueno, pues que me sacaran tal. Cuando me decían que íbamos a hacer improvisación, esta que estaba aquí salió disparada por la puerta.
¿Sí?
Sí, porque la improvisación saca cosas que tú no conoces y era una manera, te desinhibe muchísimo. Y aunque no lo parezca, por ejemplo, a mí me podéis ver muy suelta y tal, yo he sido siempre una persona muy tímida, era muy tímida. El teatro me ha ayudado de alguna manera a romper esas barreras, pero en aquella época a mí era terror. Sin embargo, entendí, además, hago un inciso, que los profesores que teníamos en aquella época son diferentes a los de ahora. No voy a criticar porque a mí me ha servido, lo que pasa es que entiendo que ese modo de docencia actualmente pues sería un poco difícil de
pasar. Por su dureza, quizá.
Muy duros, muy duros. Muy duros de salir llorando, incluso algunas veces. Es decir, no quiero entrar, pero quizás era un poco como darte esa motividad para luego volver a entrar y decir que yo no sé hacer esto, claro que lo hago, ¿no? La improvisación, volviendo a tu pregunta, importantísima, porque a través de ahí podemos conocernos mucho mejor y sacar cosas que muchas veces guardamos dentro y no nos hemos dado cuenta de que existen, ¿no? Es una manera de liberar nuestra energía y sobre todo liberar nuestra creatividad.
¿Es una buena prueba la improvisación para saber si una persona que quiere ser actor tiene madera?
Bueno, uno no puede...
Si nunca antes lo has visto interpretar nada...
Cuando tú ves a una persona, a lo mejor, en mi caso puede ser, después de tantos años, cuando ves a una persona, hay algo muy importante cuando alguien dice yo quiero ser actor. Puedes leer muy mal, incluso a lo mejor a la hora de improvisar, te pongo yo como ejemplo, no tengo esa capacidad de improvisación. Pero algo muy importante es que es cuando una persona llena. ¿Cómo se llena? No te lo puedo explicar, eso es algo que nace dentro. Yo te puedo ayudar a que llenes ese escenario o esa puesta en escena, te puedo ayudar. Pero es verdad que si hablamos así, el petit comité... hay personas que simplemente sin hablar ya están llenando todo. ¿Por qué? Bueno, pues es algo que nace de dentro. Lo que pasa es que, bueno, no todo el mundo nace sabiendo y evidentemente para eso estamos aquí, ¿no? Para ayudar a esa gente.
Rosa, ¿la voz es el principal instrumento del actor?
Uno de los principales instrumentos. El actor tiene un compendio de todo. Es un compendio de todo. Es la voz, es la respiración... Es el cuerpo. Si tú no dominas tu cuerpo, es que claro, estamos aquí sentados, entonces claro, no nos ve nadie y no podemos hacer un ejemplo práctico, ¿no? Pues tienes una voz maravillosa, pero cuando sales a escena, pues sales con los hombros hacia abajo, sales andando arrastrado y arrastrando los pies y tal, pues entonces dice, pues oye, usted habla muy bien y usted lo dice muy bien, pero vamos, parece un pato, ¿no? Entonces, es un compendio de todo. Hay que trabajar muchísimo. Cuerpo, respiración, y voz.
¿Alguno todo. Especialmente, alguno de estos aspectos?
Las tres cosas. Hay que tener mucho cuidado con la voz, sobre todo con la voz, porque hay muchos maestros por ahí y mucha gente que te puede perjudicar en la voz si no saben enseñarlo bien, ¿no? Sabéis que el actor habla con el diafragma. Y con eso va controlando su respiración también. La respiración es importantísima, pero importantísima en todo. Hasta incluso cuando estamos en escena y se nos ha olvidado a lo mejor en un momento determinado el texto, lo mejor que podemos hacer es centrarnos, respirar profundamente, porque no pasa nada por ese silencio. Y eso nos ayuda a relajarnos. Y al relajarnos podemos recordar. Y si no recordamos, también nos ayuda a meter la morcilla
correspondiente
claro. Que no se va a notar.
A improvisar, por
a
tanto.
A improvisar, por tanto. ¿Ves? Como todo tiene un...
Entonces yo me quedaría con que la respiración es un poco la base. Una de las pilares.
¿Verdad? Uno de los pilares, sí, claro. Claro.
Rosa, de los 6 objetivos del curso, expresión corporal, respiración, relajación, concentración, voz e improvisación, ¿cuál de ellos es el que precisa mayor dedicación por tu parte, vamos, por la parte del profesor?
La voz.
¿En general?
La proyección.
O depende de la persona,
vamos,
supongo.
Vamos a ver, mira. En los cursos que vamos a impartir, vamos a cuidar todos esos puntos que ha dicho Antonio. La expresión corporal es importante, pero claro, yo no puedo poner, y además yo tampoco estoy ahora en forma como para ponerme a saltar. Se van a tocar determinados físicamente un poquito, Pero la voz no tiene edad. O sea, que la voz da igual que tengas 20 años, que tengas 40, que tengas 50. Entonces, ahí vamos a dedicar bastante tiempo. La voz, para poder transmitir, como transmisor, ¿vale? Transmisor de una idea o de lo que de lo que queramos.
Rosa, has creado en el taller un apartado específico para trabajar la interpretación del verso. ¿Cuál es la mayor dificultad, que sueles encontrarte los alumnos a la hora de enseñarles a recitar?
Uf, lo de recitar es una cosa. ¿Os acordáis lo que he dicho antes? Que alguien puede escribir algo y puede ser maravilloso, pero a la hora de transmitirlo, pues es queda ahí en agua de borrajas porque no se dice bien. Hay algo que pecan bastante los poetas. Es verdad que el que escribe poesía no tiene por qué saber
recitar.
Claro. Bien. Pero si tú quieres, si escribes y además recitas, porque quieres que todo el mundo escuche lo que haces y porque te apetece, bueno, pues hay unas reglas mínimas que tenemos que cumplir, ¿no? Y una cosa que a mí me sorprende mucho.
Y porque el público suele escuchar más que leer poesía.
Sí, y aunque me van a matar por ahí, con lo que voy a decir, sí, verás. Cuando alguien dice voy a ir a un recital de poesía, todo el mundo hace así, madre mía, y ahora me tengo que tragar esto, cuando tendría que ser algo maravilloso y algo muy bonito, porque... Pues bueno, pues es verdad que el que escribe no tiene por qué saber leer, pero hay determinados vicios. Y uno importante, primero, se hace monótono el verso, se renglonea, que es lo que decimos los actores. Renglonear es leer renglón frase por frase sin ningún sentido. ¿Qué ocurre? Que cuando uno lee el verso, a veces no sabe ni lo que está leyendo. Y claro, el verso no es prosa. Tienes que a veces incluso los signos de puntuación que tiene un poema no son los adecuados a la hora de interpretarlos, ¿no? A la hora de leerlos. Pero claro, eso el que escribe no lo sabe. Y luego está la otra parte, hay quien está leyendo un verso y no tiene ni idea de lo que está leyendo, no ha comprendido el poema, con lo cual no me puede transmitir lo que está leyendo porque no sabe ni siquiera lo que está leyendo. Entonces entiendo que es una parte importante, sobre todo para todas esas personas que quieren, bueno, pues leer sus poemas o leer poemas de otros, ¿no? El aprender bien a interpretar, ahí sí, interpretar el verso, a pasear con las palabras, que es importante, a llenar con esa voz, con la voz, a llenar lo que estás diciendo en ese momento, ¿no? Y sobre todo los poemas, ¿no? Hay poemas maravillosos que nos pueden trasladar a muchos sitios, pero que no, si no están bien leídos, bueno, pues se quedan en nada.
Rosa, este taller se va a impartir en los reservados del restaurante Strachan.
Este taller se va exactamente, sabéis que es un sitio precioso.
Muy céntrico, además.
Bueno, sí. Céntriquísimo, así que no puede decir nadie que está lejos.
Donde se come muy bien. Sí. Muy bien. Y entonces, por ello te quiero preguntar que si los participantes van a tener precio especial para tapear allí. Porque tengo una estupenda carta de tapeo, entre otras cosas.
Para nutrir alma y cuerpo también.
Pues eso tendríamos que hablarlo con África, pero que ya sabéis que es la dueña del Strachan.
La saludamos desde aquí.
Sí, que es un encanto y que ha cedido sus instalaciones. Yo estoy encantada, porque yo no sé si voy a engordar un poco más después de estar allí. Pero bueno, los talleres serán allí, el horario va a ser por la tarde. En principio todavía no hemos decidido, quiero que sean 3 días, si son los cursos de comunicación y voz, que yo creo que al final van a ser los que en principio vamos a impartir. Espero que sean 3 días a la semana, durante 3 semanas, 2 horas cada día. Tampoco para que la gente no salga con la cabeza así como muy embotada, porque sabéis que cuando empezamos con la voz y el tema de la respiración, a la hora, hora y media, nos empieza a doler ya la cabeza si estamos haciendo bien los ejercicios. Entonces, para que podamos aprovechar bien el tiempo y bueno, nos quedemos con ganas de más.
Pues además, máximo para 10 personas, ¿no?
El taller, ¿no? Sí, porque si no, no, máximo 10 personas, sí.
Querida Rosa Castro, mil gracias por estar con nosotros.
A vosotros. Yo es que estoy tan... Yo me quedaba aquí, recuerdo mis años de Antena 3 Radio, Dios mío. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, y el que quiera... Otra cosa, el que quiera tener algo, saber un poco más sobre los talleres, voy a dar mi número, ¿vale? Y
sí,
voy
claro.
a dar también el correo electrónico. El correo electrónico es castrogarcia.rosa@gmail.com y mi número de teléfono es el 622-394263. Muchísimas gracias.
A ti, Rosa.
Tu casa.
Gracias.
Amigos, último receso antes de encarar el último espacio del programa en el que estará con nosotros la escritora Luz Gabás para hablarnos de su nueva novela, Como fuego en el hielo. Así que, por favor, que no se me marche nadie del 93.4 de FM.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes!
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, penetraremos en las principales agencias de inteligencia europeas y entraremos en la mente del asesino en serie adolescente, Charles Starguedas. Además, repasaremos los mayores éxitos de Malú.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya llegó el momento de la gran final. Este viernes te la vamos a contar. A las 8 empezaremos aquí en COPE Más. 93.4 de FM, hay que escuchar. Somos tu emisora de radio también cuando llega el carnaval. ¡Ey! ¡Ya lo sabes! Te espero con mi cerveza Victoria bien fresquita, compartiéndola con los amigos del Adiós Centro, Hoteles Ibis, Copicentro, Azulejo San Juan y Óptica Visual Market. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y COPE!
En COPE Más Málaga 93.4, escuchas Por Fin Es Viernes.
Querida princesa Sánchez, hoy sí que sí.
Hoy sí que sí.
A la escritora Luz Gabás con nosotros para protagonizar la sección Negro sobre Blanco, que también coordina nuestro querido colaborador literario, el poeta Antonio García Pereira, quien ya saludo. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio, bien hallado como siempre.
Hoy te brillan los ojillos.
Hombre, porque hoy tenemos el placer de entrevistar pues a una de nuestras autoras preferidas, ¿no? A Luz Gabás, que ya recomendamos en anteriores temporadas la lectura de sus libros, Palmeras en la nieve y Con regreso a tu piel. Y bueno, pues hoy viene a hablarnos de su última novela, Como fuego en el hielo.
Luz Gabás, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes desde las montañas nevadas.
¡Oh, qué bonito! Oh, ¡qué bonito!
¡Hielo!
Sí, la verdad es que este año ha nevado mucho y todavía se conserva la nieve en los prados.
¡Oh, qué maravilla!
Si no es mucho preguntar, Luz, ¿desde dónde contactamos contigo? ¿Dónde estás?
Estoy en estos momentos en Benasque.
Ah, ok, perfecto.
Sí, que es donde vivo, vamos.
Exacto. Luz, Como fuego en el hielo es una novela ambientada a mediados del 19 y que nos adentra en los inicios del turismo termal, una época relativamente tranquila que coincide con la llegada de los primeros viajeros extranjeros de espíritu romántico a España, que comienza a ponerse de moda como destino turístico. Se conocen mucho de los viajes de los extranjeros por España, pero poco de la vida en la tierra fronteriza de los Pirineos. También existe mucha literatura de balnearios en su época dorada, pero no sobre los orígenes del turismo termal. Antes de profundizar en la novela, cuéntanos cómo era aquella época, qué se respiraba en esa España donde terminaba la regencia de Espartero y estaba a punto de comenzar el reinado de Isabel II.
Pues la verdad es que se respiraba una época de muchísima inestabilidad política, social. Había muchos conflictos e intereses de todos los grupos políticos, no se entendían, teníamos una gama de un abanico político muy amplio, ¿no? Entre los antimonárquicos, los primeros revolucionarios, los moderados, los progresistas, los más liberales, los menos liberales, también los carlistas. La verdad es que aquello era una olla hirviendo, y yo creo que una de las cosas que más me atrajo, y por eso quise elegir esa época, es que, bueno, en pleno romanticismo, digamos, teníamos todos estos asuntos en marcha, que son los que marcaron el resto del siglo, también el siglo XX, y yo de nuestros días sin recordar ese convulso siglo XIX.
Luz, los protagonistas de esta novela son Atúa, que tras la muerte de su padre debe regentar las termas que habían sido el sustento de su familia en su tierra, en una tierra fronteriza a la que él nunca hubiera elegido regresar, y Cristela, a quien también se le frustra el deseo de vivir a su lado. Un revés del destino pondrá a prueba el irrefrenable amor entre ellos, y así, entre malentendidos y obligaciones, decisiones y obsesiones, traiciones y lealtades, se va tejiendo una bella historia de amor, honor y superación. Sin desvelar demasiado, Luz, por favor, cuéntanos cómo se desarrolla la trama.
Sí, Sí, la verdad es que el resumen es lo que has dicho tú. Es una novela muy coral, aunque los protagonistas son dos, Atua y Cristela. Hay cinco personajes de mucho peso, varios secundarios más que necesarios. Como dices, Atua es un joven sensato que estudia en Madrid para ser ingeniero militar. Tiene un plan de vida bien trazado que se trunca por un imprevisto que le obliga a olvidarse de sus sueños. A él lo diseñé como un héroe mártir y su vida está unida a la de Cristela, una joven que conforma con lo que se supone que debe ser la vida de una mujer en un lugar pequeño, hostil, y que reacciona de otra manera ante los escollos que surgen en su viaje. Y luego tenemos, pues, en ese entorno, pero siempre en contacto con el lado francés de donde llegaban los primeros pirineístas y agüistas. Tenemos el personaje de Aurore, que representa esa figura de la aristocracia europea que venía a los Pirineos porque era el lugar más exótico y maravilloso que habían descubierto. Tenemos como representante del momento político a Matías, que es un idealista, un revolucionario, un infatigable, y tenemos a Shelton, que es un héroe romántico por excelencia, todo un caballero. Yo creo que eso refleja muy bien todos los campos diferentes de aquella época.
De nuevo, Luz, en esta tercera obra nos sorprendes con una novela donde el amor es lo que impera. El amor, sin duda, es el sentimiento más excelso que hay, pero ¿crees que para vivirlo intensamente y apreciarlo es necesario también el dolor?
Por supuesto, en todas las decisiones hay dolor. Porque en el momento que eliges un camino, dejas otros. Y aparte de la inseguridad, el dolor de la renuncia. Entonces yo diría que sí, pero también es verdad que la novela abre con una cita de Holder. Dice que cuanto más nos rodea la vida, se empeña en mordernos con sus dientes, nosotros más nos debemos esforzar, debemos ser más firmes para superar todas estas situaciones. Es un poco el resumen de la novela. Yo creo que esta cita la abre, pero cierra también, y al acabar cobra sentido.
Claro, claro.
Luz, esta es tu tercera novela ambientada en los Pirineos. ¿Qué es lo que te transmite, perdón, la montaña?
Bueno, la verdad es que, digamos que Palmeras en la nieve para mí fue hablar de la identidad de la creación antes de mí. Regreso a tu piel era una rebeldía romántica contra la muerte y me faltaba una novela sobre la vida. Entonces yo digo que Como fuego en el hielo es una novela sobre la vida y es doblemente romántica no solo por el contexto, la época en la que sucede, sino también por el espíritu que la un espíritu homenaje al... Como decía o como dice un estudioso alemán, Safransky, sobre el romanticismo alemán, lo romántico es una actitud del espíritu que sigue vigente y fascina todavía en nuestros días, porque hoy también nos enfrentamos entre otros tiempos, entre técnica, naturaleza, realidad y nostalgia, razón y pasión, alegría e ironía, todos los sobre la identidad, el yo, los conflictos sociales, políticos, la forma de sentir la naturaleza, están presentes en esta novela. Y desde luego, si hay algo romántico por excelencia, es la montaña, porque la montaña es lo contrario a la civilización, pero también tiene ese significado simbólico de verticalidad, en el sentido de conectar. Entonces me faltaba una novela sobre la vida y que fuese en la montaña.
El título, como todos tus títulos, son siempre atrayentes, como fuego en el hielo. ¿Eres de las autoras que una vez que ponen título no lo cambian o tus títulos finales siempre resultan ser distintos a los originarios, Luz?
En el caso de Palmeras en la nieve fue lo primero que escribí, como en las películas. Alguien ahí tecleando, no, Palmeras en la nieve, rum, cursor, ¿no? Es así.
Y no se cambió.
No, no se cambió y de hecho, bueno, se comentó con la editorial, sopesaron otras posibilidades para sugerirme, pero ellos mismos se dieron cuenta de que era el título. Claro. Y así ha sido. Y de hecho, en otros países cuando se traducen las novelas a veces cambian el título y Palmeras en la nieve es Palmeras en la nieve en todos los idiomas, por supuesto en su idioma. En el caso de Regreso a tu piel, el título llegó a mitad de la novela, no tenía el título, tenía un título provisional. Ajá. Y estaba escribiendo un párrafo en el que una persona dice que cruzaría océanos de tiempo, un poco en plan Drácula, y recuperaría cuerpos hasta que llegase aquel que le dijera Regreso a tu piel. Y dije, uy, este es el título, esto fue así, ¿eh? Y en el caso de Como fuego en el hielo, tenía las dos palabras, sabía que la novela era de la lucha eterna entre pasión y razón, y asociaba pasión al calor que tenemos dentro y hielo al frío con el que nos cubrimos, estas capas de hielo que ponemos para evitar que salga nuestro verdadero yo fuera. Y como estaba en la alta montaña, donde siempre hace mucho frío, hasta en verano, pues al final, jugando con las dos palabras, quedó como fuego en el hielo, porque toda la novela es, desde el proceso de escritura, lo que les pasa a los personajes y lo que le está pasando a los lectores a la hora de tomar posturas por unos personajes o por otros, por entender sus decisiones, sigue siendo una batalla continua entre fuego y hielo, entre la pasión y la razón.
Luz, sin duda tu gran éxito por ahora ha sido Palmeras en la Nieve, con la que conseguiste acaparar la atención de muchísimos lectores. En esta nueva novela, ¿qué crees que es lo que más les va a sorprender? ¿En qué se diferencia de tus anteriores libros?
No se parece en nada en cuanto a la arquitectura. Por ejemplo, en las dos anteriores había saltos temporales presente y pasado, porque se necesitaba un distanciamiento para reflexionar sobre el pasado. En este caso ya directamente me meto en el pasado, por lo tanto es una única línea temporal. Como decía antes, es una novela muy coral y es una novela de muchos sentimientos, porque, como decía, los personajes están continuamente decidiendo y están continuamente con los... Bien, esto es algo que ya me están contando. Y por supuesto, la ambientación del siglo XIX, que era muy compleja y está siendo valorada muy positivamente, porque claro, no es lo mismo escribir sobre finales del siglo XIX, información, más documentación, pero sobre las décadas 1840-50 en sitios alejados de lo que es la historia oficial, que siempre ha sido, digamos, pues las grandes ciudades. Eso era más complejo, y tienes que decorar todo, que comen, que visten, cómo se trasladan. Esa parte me resultó pesada, pero me cuentan los lectores que se meten dentro y realmente lo visualizan como si fuera una película.
Luz, escribir novelas es un trabajo, y además un trabajo difícil, pero tú sigues escribiendo. ¿Qué significa emocionalmente para ti escribir una novela, iniciarte en una nueva andadura?
Hasta ahora, en las tres que he hecho, he procurado que ninguna sea, como decimos, una continuación de la otra, que sería lo mismo. Los lectores me pedían, y se me ocurría, cómo continuar Palmeras, cómo continuar Regreso. Claro. Incluso ya me dicen cómo continuar esta. Pero a mí me sucede que cada novela es un proyecto nuevo de algo sobre lo que quiero aprender. En Como fuego en el hielo tenía muy olvidado el siglo XIX, y a la vez que yo aprendía con la documentación, creo que lo he sabido transmitir a los lectores. Entonces, para la siguiente, supongo que me sucederá como las otras. Tengo una idea, un sentimiento, una palabra, a partir de ahí surge un razonamiento, luego buscar el contexto, puede ser presente, pasado, claro. Esto depende de la historia, diseño la arquitectura general y después haré escenas, y cuando lo tenga todo en mi cabeza comenzaré a escribir. Esto es lo que he hecho hasta ahora y espero seguir haciéndolo, y cada novela es un proyecto nuevo, es casi como un hijo, por lo tanto ni lo comparo con los anteriores, ni espero que sean ni igual ni diferente, pues ya lo veremos, que tenga su vida propia,
claro.
Su alma propia.
Luz, es evidente que el género que trabajas es todo un éxito. ¿Vas a seguir en esta línea o en algún momento has pensado cambiar?
Yo en realidad lo de las etiquetas creo que las ponen los lectores, es una forma útil de clasificarla, ¿eh? Y a mí me gusta, que a mí me gusta mucho el género histórico romántico. Es un género en el que reconozco que me siento cómoda. Eso no significa que no pueda cambiar. Bueno, sí que te digo que me resultaría difícil escribir una policíaca, porque lo veo para mí complicadísimo, es muy complicado, no me cuesta mucho escribir sobre los malos, no entiendo la maldad, los asesinatos, todo eso me cuesta mucho, me parece muy complejo, pero dependerá de ese pálpito inicial que pedirá un género u otro. En este caso es verdad que las tres novelas tenían este mismo tono emocional de lo que os decía, de identidad, muerte, vida. Claro, dependerá de esta primera palabra que surja para la siguiente, que elegiré un género u otro. Y a ver si soy capaz.
Antes de terminar, nos gustaría saber cómo viviste el proceso de adaptación al cine de Palmeras en la Nieve. ¿Qué sensación tuviste al ver tu obra en la gran pantalla, Luz?
En general, la palabra fue satisfacción. Me sentía muy orgullosa de que una historia que había salido al fin y al cabo de mi mente y de mi corazón,
claro,
enamorase a un director y luego al equipo que lo rodeaba, de tal manera que hicieron un peliculón con una inversión tremenda, ¿no? Yo lo veía al principio hasta con cierta estupefacción, ¿no? Esto me está pasando a mí. Pero bueno, la parte así más pública la he llevado con toda la normalidad posible. Rápido, que las tareas de promoción fueron puntuales, pero sí que es verdad que la parte me sentí, por un lado, satisfecha y agradecida, porque claro, todo esto me ha permitido ser una privilegiada. Exacto. Por poder dedicarme a la escritura y también por haber podido participar, ver unos días de rodaje, cómo se hace una película, ya que de siempre el mundo del cine me ha gustado muchísimo, el cine me gusta, las películas, me fascina, ¿no?, cómo se puede transformar un texto en imágenes. Entonces, en ese sentido, sentido privilegiada.
Luz Gabás, muchísimas gracias por atender la llamada en directo de Por fin es viernes y Cope más Málaga. Y esperemos verte muy pronto por Málaga presentando Como fuego en el hielo.
Sí, sí, creo que voy pronto.
¿Más prontito?
No sé si un mes o algo así. Si no tengo la fecha clara, pero sé que es ahora a principio de primavera. Y yo encantada de ir al sur, que me encanta.
Pues esta es tu casa, Luz.
Un beso muy grande.
Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Antonio García Pereira, mil gracias por la sección.
A ti siempre.
Amigos, llega el momento de despedirse hasta el viernes que viene y lo hacemos con el temazo Ando Buscando, que firma Carlos Baute con Piso 21.
¡Me encanta!
Se quedan ahora con Juan Pablo Colmenarejo y La Linterna. En el control técnico estuvo nuestro querido compañero Jorge Ramos y en la fotografía nuestra querida Tatiana Menina de Cubaterráneo Producciones. Ya solo me queda decirles aquello de háganse el favor de disfrutar. Mil gracias de corazón por escuchar este programa y hasta el próximo viernes. Estés donde estés.